Nacional. Notisistema informa.
Tres países latinoamericanos emprendieron una cruzada en contra de la Organización de las Naciones Unidas. Se trata de Chile, Colombia y Argentina, quienes en la más reciente Asamblea de la ONU manifestaron su descontento por el manejo de la política en materia de seguridad de esta agrupación, que en la teoría representa a todas las naciones del mundo. El presidente de Chile, Gabriel Boric, reclamó en la tribuna que siete décadas después de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad de la ONU sigue tomado por los mismos países que participaron en aquel conflicto armado.
Seguramente no podría creer lo que está viendo. El mundo ha cambiado, pero hay cosas que se mantienen igual. Un ejemplo reiterado desde este pupitre es el Consejo de Seguridad de la ONU. Y el mundo del 2024 no es el de 1945. Escuché atentamente en la mañana al secretario general de la ONU, al presidente Lula de Brasil, al presidente Biden de Estados Unidos, manifestar explícitamente su acuerdo en reformar el Consejo de acuerdo a los tiempos de hoy. ¿Quién o qué lo impide? ¿Hay alguien acaso en esta asamblea que se oponga? Desde Chile propongo que nos pongamos un plazo para la reforma y que para cuando la ONU cumpla 80 años, lo haga con un Consejo de Seguridad acorde al curso de los tiempos actuales.
Vamos a una pausa y regresamos con más del tema. Cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, alzó la voz para que se reformara el Consejo de Seguridad de la ONU, lo hizo confiado en los discursos que minutos antes habían realizado los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. En el mismo sentido de transformar el Consejo de Seguridad para que otras naciones tomen decisiones, como aplicar sanciones a los países bélicos y frenar conflictos armados como el de Ucrania y Rusia, o el de Israel y Palestina, un reclamo que fue respaldado por el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Hace un año pedí una conferencia de paz por Palestina en este mismo lugar, sin que hubiera estallado aún la primera bomba. Hoy tenemos 20.000 niños y niñas asesinados bajo las bombas, y los presidentes de los países de la destrucción humana se ríen en estos pasillos. Con ayuda del poder de comunicación de los medios mundiales, que hoy están en propiedad de los grandes capitales, reordenan el mundo sin democracia, sin libertad. El proyecto democrático de la humanidad está muriendo con la vida, mientras los racistas, los supremacistas, los que creen estúpidamente que los arios son la raza superior, se aprestan a dominar el mundo esgrimiendo el terror de las bombas sobre los pueblos. El control de la humanidad sobre la base de la barbarie está en construcción y su demostración es Gaza, el Líbano. Cuando muera Gaza, morirá la humanidad toda. Resulta que el pueblo de Dios no era el pueblo de Israel, no es el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que el pueblo de Dios es la humanidad toda. Y los niños de Gaza, eso eran humanidad, el pueblo elegido de Dios. Están matando el pueblo elegido de Dios, los niños de la humanidad. Hay una razón para este armagedón del mundo contemporáneo. En la sinrazón de los gobiernos que aplauden el genocidio y que no actúan pronto para cambiar las economías hacia la descarbonización, hay una lógica. La lógica no está en el mundo político ni en este atril donde hablan todos los presidentes.
Las críticas del presidente colombiano contra la guerra no son nuevas, pues en reiteradas ocasiones, Petro ha calificado estos actos como genocidio, que incluso dijo recordaban al Holocausto, y añadió que el mundo debería bloquear a Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Así que el foro de la ONU fue aprovechado por el mandatario para recriminar a las potencias del mundo por no detener la guerra en la Franja de Gaza. Después de la pausa, seguimos con más. En el debate por reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, Javier Milei de Argentina, quien después tomó la palabra, criticó a la Organización de Naciones Unidas, a la que señala de haber perdido parte de sus objetivos al diluirse en el paso del tiempo los principios que le dieron sentido y origen a la ONU.
Ahora bien, en algún momento, y como suele ocurrir con la mayoría de las estructuras burocráticas que los hombres creamos, Esta organización dejó de velar por los principios esbozados en su declaración fundante y comenzó a mutar. Una organización que había sido pensada esencialmente como un escudo para proteger el reino de los hombres, se transformó en un leviatán de múltiples tentáculos que pretende decidir no solo qué debe hacer cada Estado-nación, sino también cómo deben vivir todos los ciudadanos del mundo. Así es como pasamos de una organización que perseguía la paz a una organización que le impone una agenda ideológica a sus miembros sobre un sinfín de temas que hacen a la vida del hombre en sociedad. El modelo de Naciones Unidas que había sido exitoso, cuyo origen podemos rastrear en las ideas del presidente Wilson, que hablaba de la sociedad de paz sin victoria y que se fundaba en la cooperación de los Estados-Nación, ha sido abandonado.
El Consejo de Seguridad de la ONU se creó el 24 de octubre de 1945 en respuesta a las atrocidades y conflictos de la Segunda Guerra Mundial para prevenir futuras guerras a gran escala y mantener la paz internacional. Su función es, además de garantizar la paz, la seguridad en el mundo, pero también analizar situaciones que puedan generar tensiones internacionales, proponer medidas para resolver conflictos, sanciones económicas o el envío de fuerzas de paz y, en casos extremos, autorizar el uso de la fuerza militar para mantenerla. Esto es lo que hoy América Latina reclama al mundo, que una de las funciones primordiales de la ONU regrese a sus orígenes. Esta es información de última hora.
En sesión ordinaria del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Melissa Mezcua Yepis, Miriam Guadalupe Gutiérrez Mora y Carlos Javier Aguirre Arias rindieron protesta como nuevos consejeros. Estos son relevos de la consejera Brenda Serafín Morfín y los consejeros Miguel Godínez Terríquez y Moisés Pérez Vega, quienes este 30 de septiembre terminaron su función dentro del YPC. Los cambios forman parte de los relevos impulsados por el Instituto Nacional Electoral en 19 organismos públicos locales. Los nuevos consejeros estarán en el cargo durante los próximos 7 años. La presidenta del IEPC, Paula Ramírez, señaló que las resoluciones de jueces electorales dan validez al trabajo en el proceso pasado.
Yo diría que el balance es sustancialmente positivo. En Jalisco pudimos organizar elecciones genuinas, elecciones auténticas, elecciones legales, que han venido siendo confirmadas por las distintas autoridades jurisdiccionales.
Los tres nuevos consejeros tienen amplia trayectoria en el ámbito electoral. Notisistema, Héctor Escamilla Ramírez.
Gracias por su atención. Le presentó la información Víctor Montes Rentería.